Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 1 de abril, Bilbao Basket se conjura para buscar mañana la remontada europea ante Dijon. Toca levantar el menos 19 con el que se vinieron de Francia. Luego escuchamos a Jaume Ponsarnau y a Melvin Panchar, que han estado con José Luis Blanco, quien de 3 a 4 analizará la actualidad de los hombres de negro desde el Barisar en Santutxu. En el Athletic, día de descanso antes de empezar a preparar el importantísimo duelo del Villarreal. Veremos si Valverde recupera a Vivian, Galarreta o Sancet. La UEFA deja claro que la multa de 30.000 euros al Athletic el día de la Roma se debe a que el club debe responder por el comportamiento de sus seguidores antes, durante y después del partido, tanto en el estadio como en sus inmediaciones. Repasaremos también algunas curiosidades del Rangers, porque tiene en sus filas al jugador que ostenta el gol más tempranero en la historia de las Eurocopas. Todos estos datos y mucho más lo tienen en nuestra web, en radiopopular.com y en nuestra aplicación. A eso de las 2 sacaremos la gabarra con César García, Carlos Zaballa y Markel Francia, y también con la participación de los oyentes en nuestro WhatsApp. Lo activamos ya, 688-89-36-35. Sorteamos entradas para el Athletic Rayo y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. 1:33 hasta las 4, como todos los días. Oye cómo va.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada, con la garantía de calidad de Óptica Lázaro. Lo que puede ser una buena idea para regalar el Día del Padre. Seguro que le va a encantar. Además de los 37 euros del cheque regalo por nuestro 37 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Trademur gestionamos tu comunidad con profesionalidad y transparencia. Administración, reducción de gastos, subvenciones y más. Llama al 747-484-002 y pide presupuesto sin compromiso. Si vienes de Radio Popular, 25% de descuento. Confía en Trademur.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos. Y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
El comentario.
El Athletic depende de sí mismo para jugar la Champions la próxima temporada y además dispone de ese colchón de 6 puntos con respecto a Villarreal y Betis. Si bien es cierto que el submarino amarillo debe recuperar un partido aplazado en casa ante el Español. Es una situación privilegiada que todos hubiéramos firmado con sangre antes de comenzar la temporada, pero aún así no hay que fiarse, ¿eh? Puede que el mal partido ante Osasuna nuble un poco mi juicio, pero a falta de 27 puntos por disputarse, no puede darse nada por hecho. Está claro que el Athletic sigue siendo el principal candidato a la cuarta posición, o al menos a la quinta, que todo hace indicar dará plaza extra para la Liga de Campeones. Sin embargo, valencianos y andaluces se acercan por el carril izquierdo con las largas dadas. Toca prestar más atención al retrovisor porque ante Osasuna se perdió una nueva oportunidad de colocarse a 2 puntos del Atlético Madrid, un tren que parece ya zarpado. Quiero pensar que el empate ante los navarros es el accidente habitual en casa ante los rojillos y que el domingo veremos la mejor versión del equipo en la cerámica. Más nos vale, por otra parte, porque si no, se puede hacer larga la recta final de temporada con la vista puesta en Europa League. Hasta ahora, los leones han sabido compaginar ambas competiciones, pero en el momento de los cruces, los futbolistas pueden poner el foco en Europa y cosechar algún tropiezo inesperado en la liga. Perder el domingo ante el Villarreal tampoco sería algo descabellado si nos fijamos en la calidad del rival, la importancia de los puntos para los de Marcelino García Toral y la cercanía con la visita al Rangers. Llegado ese hipotético caso, que ojalá no llegue, habría que pensar en el golaveraje, porque hasta el 2-0 de San Mamés podría ser decisivo. Un caos en la cerámica unido a un triunfo de los amarillos ante el Español dejaría a los dos equipos empatados a puntos. Lo bueno o malo de todo esto es que el Villarreal no recupera su partido aplazado hasta el 27 de abril. La ventaja este año es que el quinto puesto apunta a dar acceso a Champions, no lo olvidemos. Una posición que en el peor de los casos parecía fija para los leones hasta la irrupción del Betis, el mejor equipo de la segunda vuelta. Las 6 victorias consecutivas de los de Pellegrini en Liga les han metido en la pelea por la principal competición europea de clubes. Hay 2 partidos de colchón entre ambos y como se empataron los 2 partidos entre ellos, habría que acudir al golaveraje general, que es indiscutiblemente de los rojiblancos, al sumar 22 bacalaos a favor por ese +4 que tienen los béticos. El calendario del Athletic es especialmente complicado fuera de casa, pero el del conjunto verdinegro tampoco es nada sencillo, con visitas al Barça, Girona, Español, Rayo y Atlético de Madrid. Es más amable en casa contra Villarreal, es cierto, pero luego Valladolid, Osasuna y Valencia. De 27 puntos que quedan en juego, deben recuperarle 7 al Athletic para adelantarle y eso genera bastante tranquilidad si no tenemos en cuenta que el Betis llega en el mejor momento de la temporada a esta recta final de campeonato. Vamos, que el Athletic sigue siendo favorito para esa Champions, pero no deben fiarse y lo tienen en su mano, Este domingo pueden despejar cualquier duda con un triunfo y dejar el oso prácticamente cazado para negociar luego la venta de su piel.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegui, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegui.com.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Ya saben que la UEFA había impuesto una multa de 30.000 euros al Atleti por lo que pasó en torno a ese Atleti Roma de Europa League. Bueno, fueron 34.000, pero 30.000 por lo que sucedió con bengalas, petardos en las inmediaciones del estadio. Y ayer explicaba el porqué de esa multa. Y es que en un comunicado recordaba que la responsabilidad del club abarca todos los temas sucedidos incluso fuera del estadio. El Atlético es responsable de esos incidentes registrados en la explanada y aledaños de San Mamés. Es responsable de la conducta de su afición y deben responder los clubes por los comportamientos de sus seguidores antes, durante y después del partido, tanto en el estadio como en sus inmediaciones. Puede ser más o menos justo, pero es lo que determina la UEFA, que acreditó que se encendieron entre 10 y 15 petardos y bengalas antes del encuentro en las inmediaciones y que se lanzaron varios artefactos hacia la policía, así como latas y botellas de vidrio. En su argumentario, la organización ha recordado que no distingue entre un fan oficial y uno no oficial, por lo que no importa si quienes provocaron los disturbios accedieron o no al estadio. El club, que condenaba los hechos y que lanzaba un mensaje a su afición y al conjunto de la ciudadanía, y subrayaba eso, que el comportamiento incívico de una minoría perjudica la imagen del Athletic y de Vizcaya y que además puede acarrear sanciones mayores como cierres parciales del estadio, prohibiciones de desplazamiento o incluso la expulsión de competiciones. Pues bien, a este respecto hay un informe policial que advierte de que algunos de los detenidos por la Archancha ese día de la Roma están relacionados con bandas juveniles violentas y tienen antecedentes por delincuencia común, según apunta hoy el Correo. La policía arrestó aquel día 14 personas, algunos de ellos menores de edad, 10 de Vizcaya y 4 procedentes del club italiano. Lejos de ser considerados ultras de fútbol, se trata más bien de delincuentes habituales. Muchos tienen antecedentes policiales por robo, con violencia, amenazas, menudeo de drogas, peleas, en fin, unos santos. A varios se les vincula con grupos de delincuencia, aunque la policía no ha encontrado relación con ninguna ideología política concreta, ni tampoco ha podido determinar que actuaran de forma coordinada, sino espontánea. Las investigaciones han concluido que estos chicos se valen de su anonimato y aprovechan la multitud para cometer sus acciones sin ser identificados. También se ha detectado un movimiento en las redes sociales antes de los partidos para animar a que los jóvenes participen en esos previsibles incidentes. Y ese informe advierte de que existe un elevado riesgo de que estos altercados se repitan en los próximos eventos, tanto de liga como partidos internacionales. Recordamos que el día 17 hay que jugar contra el Rangers en San Mamés. De hecho, ya miramos un poco de reojo al conjunto escocés, el conjunto de Barry Ferguson, que viene de ganar por 3-4 al Dundee. Había ganado al Celtic antes del parón, aunque se encuentra segundos en su liga a 13 puntos del eterno rival. Sin tener a ninguna estrella, hay que fijarse en algunos jugadores como Desers, el delantero nigeriano, que es el pichichi con 12 goles. Le sigue Cerny, el extremo checo, que juega cedido del Wolfsburgo alemán, tiene 11. Eiga Manae, con 10 dianas, es el delantero internacional marroquí. al que también hay que tener vigilado. Y quién sabe, un día a lo mejor juegan la selección con Marouane Sanadi. Del resto, destacar a James Tavernier, el capitán y lateral derecho inglés, reconocido por su liderazgo en el campo, o Nedim Bahrami, que posee un dato curioso en su currículo. El centrocampista suizo-albanés batió un récord histórico al anotar a los 23 segundos con Albania ante Italia en la Eurocopa de 2024. Fue el gol más rápido en la historia de las Eurocopas. Luego no le valió para nada porque remontó Italia, pero ahí está el dato para Bahrami, al que nos enfrentamos con el Rangers el próximo día 10 allí, el 17 en San Mamés. Un club fundado en 1872, pero que con motivo de la crisis financiera tuvo que ser refundado en 2012. El Ibrox Stadium, inaugurado en 1899, aunque ha tenido algunas remodelaciones, lógicamente, para adecuarse a los nuevos tiempos, con capacidad para 50.000 espectadores, y ahí habrá más de 2.600 seguidores del Athletic. Se apuntaron 4.000 al sorteo, 2.600 estarán allí, otros incluso sin entrada, a ver si la pueden conseguir allí. El Athletic ya jugó en el 69, perdió 4-1. Con Rafa Iriondo como entrenador, marcó Clemente y Ferguson, Sir Alex Ferguson, que jugaba con el Rangers. En San Mamés se ganó 2-0, pero no sirvió para pasar. Bueno, algunos datos de un equipo y de una afición que es bastante fiel, ruidosa, y que tendremos tiempo de tratarlo. En un día en el que descansan los Leones, mañana vuelta a los entrenamientos a las 11 en Lezama para preparar ese partido contra el Villarreal. En 24 ocasiones ha visitado el Estadio de la Cerámica antes del Madrigal. 4 victorias, 8 empates, 12 derrotas. En Liga hablamos, ¿eh? El año pasado se ganó 2-3 con bacalaos de Galaxy y de los hermanos Williams. Habrá por lo menos 200 seguidores del Atleti, porque son las entradas que ha enviado el Villarreal. Aunque luego las peñas de la zona se organizan, ¿eh? Seguro que hay bastantes más en la Cerámica. En lo deportivo, el Villarreal recupera a Pape Güelle, que ha entrenado en el día de hoy, que podría estar a disposición de Marcelino para el domingo. No así Nicolás Pepe. Un Villarreal que recibe al Athletic, luego tiene que ir a jugar contra el Betis, tiene en casa la Real Sociedad, va a Vigo, recibe a Osasuna, va a jugar contra el Girona, recibe al Leganés, tiene que ir a Montjuïc y acaba en casa frente al Sevilla. Tampoco lo tiene fácil el equipo de Marcelino. Vamos con mensajes, 688-89-36-35. Dicen por aquí, ¿qué pintaba Sancet en el banquillo para no jugar ni un minuto en un partido que se dio de la manera que se dio? Pues luego lo debatimos en la gabarra, porque tiene mucha miga. Otro dice, no sé si he entendido bien a la UEFA y estoy flipando solamente de pensar con qué medios y cómo va a poder el Athletic hacer algo para conseguir que la gente no tire petardos y encienda bengalas. Por cierto, ¿hasta dónde llegan para la UEFA los aledaños de San Mamés? ¿Esto es de traca? Pues es una muy buena pregunta, sí. ¿Qué se supone que pasó en el campo? ¿Han atracado la chicharra, dice, a una chica el domingo, culpable el Athletic? Bueno, pues para la UEFA vaya usted a saber. Creo que la sanción de la UEFA se podría recurrir judicialmente. A nadie se le puede sancionar ni directa ni indirectamente por los hechos que él no ha hecho. Ya, pero es que lo considera responsable la UEFA, guste o no, justo o no. La UEFA y su afán recaudatorio. Pues sí, este puede ser el resumen. ¿Por qué tanto ocultismo con el incidente de Sancet el otro día? ¿Hay directrices del club o de alguien? Pregunta. 688-89-36-35. Insisto que de Sancet hablaremos luego en la gabarra en aproximadamente 11 minutos. Antes, una pausa y vamos con el básquet, porque estamos ya en modo remontada.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En bar-restaurante Liván Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
Ocho minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Nos ponemos en modo remontada porque mañana a las 8 Bilbao Basket busca darle la vuelta al calcetín frente a Dijon. Cayeron por 19 puntos y hay que remontar si se quiere estar en una nueva final europea. José Luis Blanco nos lo contará mañana. Arratsaldeon, Guaymán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Pues pensando ya en esa remontada de mañana, que no va a ser tarea sencilla ni mucho menos, pero por lo visto en el club se cree que es posible.
Sí, sí, los jugadores, que yo creo que es lo más importante, y su entrenador lo creen. Te voy a contar una confidencia, porque...
Dime.
Habitualmente el equipo, desde el traslado a las instalaciones de Archanda, pues prácticamente Miribilla lo pisa el día de partido y poquito más, ¿no? En este caso, el Bilbao Basket ya está instalado el día previo, y la zona donde la suele utilizar, la zona del equipo local, está plagada de pancartas con lemas, en inglés la mayoría, de remontada, de que se puede hacer, de creer, de que esto es posible. Y yo creo que eso es el mensaje claro, hecho por los jugadores, de que quieren ser una piña, de que mañana quieren hacer historia, de que el Bilbao Basket en estos 25 años que lleva de historia puede volver a pisar una final europea. Y yo creo además que saber que una parte de esa final europea se jugaría en el Bilbao Arena nos pone a todos pues a un tono enorme de remontada. Los jugadores creen, el equipo cree, y la afición ahora mismo yo creo que es el punto más importante. Se está moviendo mucho alrededor del partido, sobre todo desde las peñas, ¿no? Después de ese pues mazazo que fue el partido, el peor partido de la temporada de los hombres de negro, y que coincidió justo en semifinales en el partido de Dijon, pues todo el mundo está tratando de darle la vuelta, ¿no? Se quiere crear un gran ambiente, y de que hablaremos mañana, poniendo horas y lugares donde hay que estar, pero sobre todo esa creencia por parte de los jugadores en boca de Melvin Panchar de que el equipo cree que la remontada es posible.
Porque no hemos hecho un buen partido ahí en Dijon. Tenemos la sensación que podemos hacerlo mucho mejor, y de verdad tenemos ganas y queremos demostrar que somos un equipo mejor lo que demostramos, y tenemos ganas y vamos, tenemos determinación también de hacer un buen partido. Nosotros creemos de verdad que podemos hacer la remontada. No vamos a ir mañana a sentirnos malos o tristes, en plan, queremos remontarlo y vamos a dar todo. Y como tú has dicho, el año pasado lo hemos hecho, entonces es posible, todo es posible.
Claro que todo es posible, y por eso Melvin Panchar envía un mensaje.
Porque es posible, porque trabajamos muy bien todos los días, de verdad, y creemos que podemos hacer la remontada. Y lo hemos hecho antes, como dije el año pasado, no es lo mismo, lo sé, pero en Miribilla podemos ganar a cualquiera.
Bueno, el Yes We Can, ¿no?, que utilizaba Obama, nos lo podemos apropiar también para la remontada de mañana. Pero ojo, hay que jugar con mucho corazón, Whiteman, pero también con cabeza.
Sí, y además desde el conocimiento, ¿no?, que decía Melvin, la temporada pasada no es el mismo rival, no son las mismas circunstancias, pero en cuartos de final el equipo cayó por más diferencia, incluso tenía que remontar igual, y frente al Legia de Varsovia lo consiguió. En un partido en el que se puso muy rápido arriba, pero hubo que sufrir y tener esa paciencia que es tan necesaria, ¿no? Porque el partido dura 40 minutos y haciendo, pues así, el resumen fácil, ¿no? 5 puntos cada cuarto y le damos la vuelta. Pero, hombre, seguro que se pasan malos momentos. Melvin Panchar.
Paso a paso, posesión a posesión, poco a poco es lo único que podemos hacer. Intentar meter en ataque y defender. Meter, defender, suena fácil, pero va a ser muy difícil. Pero es la idea, es hacer nuestro juego, confiar en el coach, en su game plan y ya está, dar todo. Y encima sabemos que jugamos en casa y eso nos va a ayudar muchísimo porque la afición aquí es increíble. Y bueno, si lo tomamos posición a posición, es posible todo.
El jugador sueco, que como otros compañeros, tendrá que dar un paso al frente también.
Sí, y bueno, pues además tiene clara pues cuál es su circunstancia dentro del equipo, su rol, ¿no?, de jugador importante, y sobre todo con esas dos bajas, recordamos, tan significativas, porque son los dos pivots, los dos que jugaban todos los minutos en la posición de cinco, de Tirbli Linason y de Mervyn Jones. Y claro, es una situación distinta en la que van a tener que estar Bagayoko y sobre todo Sila, que bueno, pues ha hecho unos partidos, yo creo que cuando ha tenido minutos, muy muy positivos de cara al equipo. Esto va a variar la forma de encarar seguramente el partido para Surne Bilbao Basket, y además también le ofrece esa posibilidad a Panchar de ser pues hombre importante. Él asume el reto perfectamente.
Creo, para mí, liderar un poco más, porque son más jóvenes, claramente, y ellos necesitan ayuda, lo que es normal porque no lleva mucho tiempo jugando, pero eso a mí me gusta, hablar más, liderar más, y tenemos que ayudar todo el mundo, somos un equipo. En plan, ahora jugamos con Basala, con Amar, y como habéis visto contra Madrid, hicieron un muy buen partido. Para mí sí, muy buen partido. Y no sé, da igual quién juega. Queremos ganar, queremos jugar bien, y con ellos dos vamos a muerte. Y si está Trigby o Marvin también vamos a muerte, así que da igual quién es.
Bueno, quien esté, claro, no van a estar, como digo, ni Linason ni Jones, y esto provoca un cambio incluso de forma de jugar. Seguramente Bilbao que tendrá que cambiar también la forma de jugar mañana, porque necesita puntos y necesita ganar por 19 puntos o más, es decir, por 20, y el estilo con Linason sobre todo, pues te puede dar puntos, evidentemente, pero provoca la entrada de estos dos jóvenes sobradamente preparados en un formato de equipo igual más incómodo para Dijon. Jaume Ponsarnau nos cuenta pues ese encaje de bolillos que tiene ahora mismo sobre el tapete.
A los entrenadores nos ha impulsado a hacer unos cambios, unos matices, que bueno, pues que como entrenadores, pues estas cosas siempre tenemos que estar abiertos, ¿no? A los jugadores también les ha supuesto unos estímulos, Hay jugadores que les gusta incluso pues esas nuevas propuestas, pues las ven con ilusión. Lo que sí que el equipo pues quiere, ¿no? Pensar que empezamos 47 equipos y 43 de esos equipos querrían estar donde estamos nosotros. 43, pues nosotros estamos aquí, en esto, en esta historia, y todos vamos a intentarlo.
Podría ser, y esperemos que no, el último partido de Miribilla. La gente se lo tiene que creer igual, ¿no? Quiero decir, va a ser el más especial de toda la temporada.
Pues sí, estamos viviendo otra competición que para lo que es nuestro trabajo y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es un pelín más importante, ¿no? Pero esta competición, este partido que vamos a jugar mañana es un partido de ilusión, de máxima ilusión, ¿no? Evidentemente, pues el reto que hay detrás es muy grande, pero de máxima ilusión, y nos gustaría muchísimo que esta ilusión fuese compartida con nuestra gente, porque esto nos da más posibilidades de esa experiencia que, como decíamos, no tiene por qué ser igual, ¿no? De esos recuerdos que me vienen a mente, sin ninguna duda, fue la conexión con el público. Fue una maravilla, ¿no? Y bueno, pues eso, sin ninguna duda, de esta experiencia que tenemos, que nunca son las mismas experiencias, pero de esa, pues un gran recuerdo es esa conexión que hubo.
Bueno, mañana, día de partido, escucharemos más reflexiones de Jaume Ponsarnau. Queremos escuchar también a los oyentes, 688-89-3635. Por aquí decían que igual pasamos a penaltis. Oye, una prórroga ya la firmamos, Guayman, ya...
Sí.
Sí, la firmamos de cabeza.
No sé si aguantaríamos, pero sí.
Eso es. Mañana es importante no perder balones tontos y andar finos en las anotaciones y en los rebotes también. Sí, mañana hay que hacer un partido casi perfecto para remontar. Otro nos decía que es importantísimo llenar Miribilla. Hombre, llenar va a ser difícil, pero intentarlo y estar con un ambientazo, ¿no? Que es lo bonito. Mira, otro en cambio dice: me gustaría darle ánimos ya a Guadiman y a todos los seguidores de Bilbao Basket, pero por desgracia creo que las posibilidades son del 0,01. Vamos, ninguna opción. Una pena.
¿Hay alguna?
Eso es, pero aunque sea un 0,01, hay alguna. Dice que la eliminatoria se perdió allí. Bueno, ya veremos. Vale, pues ánimo Bilbao Basket, decían por aquí, 688-89-3635. A las 3 te devuelvo el testigo, Whiteman, para analizar el partido el miércoles. El sábado hay encuentro contra Gran Canaria, se viene de dar la cara contra el Real Madrid, pero es que el foco está muy, muy centrado en lo de mañana.
Sí. Yo creo que a partir de mañana pensaremos en amarillo, pero ahora mismo enfocados en una final, que qué fácil es decirlo y qué difícil es alcanzar este tipo de eventos. Una final europea. Mañana Bilbao Basket se lo juega en 40 minutos. Y si son 45, pues 45. Pero 40 y estar desde el principio. Desde las 5 de la tarde nosotros tenemos por los alrededores del Bilbao Arena. Esperemos que en este caso la FIFA no nos pueda castigar, aunque animemos de más. Ya sé que el fútbol creo que no se puede meter con el baloncesto. Espero.
No. Que la FIBA no se mete en esas cosas, creo yo.
Bueno, bastante lío hay, pero eso igual hablamos en la tertulia, porque están unos energúmenos del estado terrorista de Israel.
Sí, contra Valencia, partido de alto riesgo.
Mandando una buena. Pero bueno, aquí poderoso caballero es donde iré también en la FIBA. Es que casco, Raúl.
Hasta las 3. Agur, nos subimos ya a la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Preparado para dar el siguiente paso? En el Centro San Viator de Sopuerta tenemos ciclos formativos de grado básico, grado medio, grado superior, curso de especialización, formación adaptada a ti con un enfoque práctico y de calidad. No esperes más, tu futuro te está esperando en el Centro San Viator.
Betelu, tan natural como el agua y tan presente en todos los hogares, bares y restaurantes. Betelu, siempre contigo. Betelu, tan nuestra como el deporte vasco. Así es Betelu, testigo del esfuerzo de nuestros deportistas. El agua mineral de Euskal Herria. Betelu, Euskal Herriko ura.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de Gabarra, no estoy cómo va. La tertulia diaria del Athletic en esta jornada de martes. Estrenamos el mes de abril con César García. ¿Cómo estás, César? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien, muy bien.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo. Arrachaldeón, Carlos.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Y también nos acompaña Markel Francia.
Hola, Arrachaldeón, Raúl.
Bienvenido. Bueno, os voy a preguntar lo primero, porque además había muchos oyentes preguntando sobre el tema y sobre nuestra opinión, por Ollán Sanzet, y así nos lo quitamos rápido, porque no quiero que sea una hora hablando de Ollán Sanzet, después del famoso accidente, la convocatoria por parte de Ernesto Valverde, estar en el banquillo sin calentar a pesar del 0-0 contra Osasuna, elegir luego a Pello Canales por delante de Ollán Sanzet. No sé, ¿qué queréis decir de Ollán Sanzet, de lo que ha pasado en los últimos días, de que no jugara, de que esté en la convocatoria y que no se eche mano de él? ¿Qué os parece toda esta situación?
Bueno, en lo estrictamente deportivo, gestión de Ernesto Valverde, si él lo hace así, pues por algo será. Y yo hoy no me voy a meter porque considero que es el que mejor sabe gestionar este tipo de cuestiones. En lo extradeportivo, tanto si es verdad como si es mentira lo que ha ocurrido, yo creo que por el bien del Athletic ahora este tema se deberá postergar a junio. Cuanto menos se hable de ello en la calle, mejor. Y desde luego, pues que a nivel interno, si ha ocurrido algo, se tomen las medidas oportunas. Y si no ha ocurrido nada, pues que también en cierto modo se salga a dar explicaciones, porque se está creando un estado de opinión, un caldo de cultivo que no creo que sea positivo para nadie. Pero desde luego, me gustaría poder responder con más libertad a esta pregunta cuando acabe la temporada, porque creo que es cuando realmente menos incidencia para mal puede tener en el momento importantísimo que va a vivir el equipo a partir de ahora.
Sí, yo creo que el tema extradeportivo es algo interno del club. Yo creo que si ha ocurrido, como parece que ha ocurrido, lo debería gestionar el club con él, no sé, alguna especie de sanción. Y después el tema deportivo, yo creo que él le convocó, el otro día le convocó para evitar más ruido, ¿no? Porque si no le convoca, casi todos hubiéramos interpretado que era una especie de castigo por lo que había ocurrido la madrugada del jueves. Después no le sacó a jugar, yo no sé si no está todavía al 100% físicamente de la lesión muscular que sufrió el 23 de abril, pero claro, han pasado ya 36 días. Yo cuando dijo en la previa que había que tener cuidado con Ollán Sanzet, yo pensaba que se estaba cubriendo para una posible no convocatoria, pensaba que no le iba a convocar. Después le convocó, yo creo que le convocó para evitar más ruido, porque claro, todos hubiéramos interpretado que era por el incidente, y después no lo hizo jugar, incluso ni calentó. No sé, es un poco, fue un poco lo más sorprendente.
Sí, al final, yo ahora mismo creo que lo del accidente y todos los el resto de temas extradeportivos que se están comentando no dejan de ser rumores al final, y esperemos que por el bien del Atleti y del jugador se queden en eso, en rumores. No creo que tengamos que generar más debate sobre ello, pero sí que creo que esa convocatoria de Sancet el otro día viene un poco para evitar que se haga más ruido, que se cree de que se generen más debates en la calle, y para un poco proteger al jugador, porque luego al final la respuesta de Valverde de que en ese momento de partido creía que Peyo Canales iba a dar más que Ollán Sancet, al final veo que algún jugador de la plantilla de más que Ollán Sancet hoy en día, porque ha demostrado ser de los jugadores más importantes. Entonces yo no creo que sea una respuesta coherente, y es un poco una respuesta que sí que deja y que genera un poco duda en la afición.
Bueno, pues está claro que el otro día no le sacó, entiendo, o no sé si pensar que era un castigo deportivo, porque si tú le metes en convocatoria se supone que es porque está para jugar. Y lo que no nos creemos es la explicación de que Peyo Canales estaba por delante, que te iba a desatascar el partido mejor que Ollán Sancet, ¿no?
Claro, es que es Peyo Canales ante el jugador que lleva, no sé si son 13 o 14 goles en liga, para desatascarte un partido, que es tu máximo goleador. No sé, yo creo que, no sé si es por castigo, porque realmente no está bien físicamente, pero yo creo que esa respuesta de Valverde en rueda de prensa no,
además,
no es coherente.
Era un partido donde se necesitaba a Ollán Sancet, claro, pues, al Ollán Sancet bueno, o sea, claro, en buena situación, porque precisamente en esos partidos atascados con defensa de 5, cuando Sancet rompe, ¿no?
Sí,
rompe
que las es capaz defensas, de recibir, eso, llega en segunda línea.
Eso, o sea, la vuelta, da pases interiores, ahí donde Sancet marca la diferencia.
A mí lo que me sorprende es que un tío tan inteligente como Ernesto, que sabe perfectamente que le van a hacer esa pregunta, no la tenga mejor preparada, porque la respuesta que da, digamos que tiene goteras por todos lados y no convence a nadie. Y creo que ha tenido tiempo de sobra en su momento para decir, bueno, cuando me pregunten esto voy a responder de tal manera. Creo que lo hizo mal. Hizo mal a mí, al responder, ¿eh? No digo la gestión de quién sacó y quién dejó de sacar.
Sí, posiblemente. A mí sí me parece bien la convocatoria un poco para evitar más polémica, más ruido, porque si no, vamos,
pero casi es peor, porque tú le convocas y dices, si le convocas es porque está para jugar, se supone, y luego no calienta y no sale, se evidencia más, ¿no? Que no le quieres poner.
Ya, no sé.
Porque si tú le dejas fuera de la convocatoria, dices, bueno, pues todavía, oye, todavía tiene alguna molestia y prefiero no meterle.
Pero no es la primera vez que Sancet esta temporada entra en convocatoria y ni calienta, ¿eh? Ya ha pasado en otras ocasiones, en Europa League creo que fueron las dos anteriores.
Sí.
Entonces, al final yo creo que lo que deja de tener algo de lógica es esa entrada de Peyo Canales antes que del propio Ollán Sancet.
No, que está claro que Sancet no era la apuesta de Ernesto Valverde, no sé si era un castigo deportivo, aunque al final, bueno, pues puede ser perjudicial para el
que
equipo.
Es porque no está todavía totalmente
también recuperado. También puede ser. Pero
sí,
bueno,
que eso es lo que no alcanzamos a saber, ¿no? Que ha pasado ya bastante tiempo, han pasado 36 días, creo, desde que lesionó. Ya es un periodo largo, ¿no? Era una lesión de 3-4 semanas, ha pasado ya más de un mes.
Que a lo mejor lo tenemos ya para el partido del domingo en Villarreal, sería la mejor noticia, ¿eh?
Sí, sí. Y olvidarnos de esto, ¿no? Que no haya más debate y que llegue Sancet el domingo e incluso pueda decidir el partido, ¿no? Eso sería lo mejor para el Atleti.
No, es un jugador clave y, bueno, yo creo que al final aquí todo el mundo debe reflexionar, el primero, el jugador, ¿eh? Por el bien del Atleti y por el bien de su carrera, ¿no? Estar a disponibilidad de Ernesto Valverde, que no haya ese ruido externo. Que decía Valverde que no iba a afectarles, pero no sé, no digo que se empatara el partido contra Osasuna por todo este ruido, evidentemente, porque hizo méritos el equipo rojillo para neutralizar al Athletic, pero está claro que no ayuda. Todo esto no ayuda en una recta final de temporada.
Yo, sin entrar en el aspecto del ruido, que el ruido existe, está claro que afecta en el momento en el que, si Ollán Sancet, en su puesto, es nuestro 10, o sea, al que le daríamos un 10, el que entre, que no da el 10, ya está empobreciendo al equipo, es decir, nos estamos perjudicando deportivamente. Si lateralmente hay otro tipo de cuestiones que descentran o que suponen que, bueno, pues a la hora de pasar castigos el que se perjudica es el grupo, pues desde luego que todavía nos debilitamos más y no estamos ahora mismo para ese tipo de historias. O sea, que unos y otros, o bien uno y otros, debieran ser conscientes, como decía antes, de en qué momento estamos y mirar por el colectivo, que si bien el deportista de élite tiene la suerte de que tiene, cuando deje el fútbol, 30 años para hacer lo que le apetezca. Ahora mismo el Athletic no tiene tiempo que perder, o sea, estamos en el momento más importante de la temporada y desde luego creo que un auténtico profesional lo que tiene que hacer ahora es de decir, bueno, ¿cómo sumo y cómo vamos a sacar esto adelante para que podamos vivir otra vez un día como el de hace un año y unos días?
A mí me preocupa un poco cómo afecta dentro de la caseta eso, o sea, como el resto de los compañeros, cómo se toman un poco la actitud de Ollán, ¿no? Claro, es un jugador que tiene que ser líder en el equipo, tiene capacidad más que de sobra para ser uno de los mejores futbolistas de la Liga y de toda Europa, y cómo afecta eso al resto de compañeros diciendo, joder, nosotros aquí lo estamos dando todo y surgen estas cosas que lo único que hacen es poner piedras en el camino un poco de la trayectoria del equipo.
Hombre, yo creo que el vestuario sí que está acostumbrado a ese ruido externo. En este caso es con Ollán Sanchez, pero en alguna otra ocasión ha sido con algún otro jugador. Y luego también sobre cómo afecta al vestuario. Yo, por ejemplo, el día después de Movistar Plus sacaba algunas imágenes de Sanchez en el vestuario con Vesga y con Leco, y creo que era vacilando a Areso porque Sanchez coincidió
sí,
con
el banquillo. En el banquillo, Atleti. Sí.
Eso es, y yo creo que al final ahí sí que es algo, una buena noticia, porque vemos que no es algo que haya afectado mal al vestuario. Sanchez yo creo que está como siempre con los compañeros. Y no veo que esto, ese ruido externo esté afectando al vestuario, y quiero pensar que no es así, que el empate del otro día se debe simplemente a que deportivamente Osasuna hizo méritos más que suficientes para empatar el encuentro y el Athletic no hizo lo suficiente para llevarse la victoria.
Esto se hubiera solucionado el otro día y sale 20 minutos y mete un bacalao, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
O sale en la cerámica, que es posible que ya vuelva a jugar, ¿no? Es decisivo, como suele ser. Y entonces a partir de ahí, ya la semana que viene, vamos a estar todos pensando en el Rangers, y se pasa un poco página, aunque bueno, siempre queda la cosa, ¿no? De lo que ha pasado.
Bueno, pues podía haber sido, ¿no? A lo mejor es invertir, igual es perder hoy para ganar mañana, la decisión de Ernesto Valverde, no lo sabemos. Ollán Sanchez, que ha sido protagonista en los últimos días y que, insisto, espero sea protagonista en el terreno de juego, como lo estaba siendo durante toda la temporada. Es verdad que se ha perdido ya unos cuantos partidos, demasiados, ¿no?, para tener esa regularidad y ser el jugador que guíe con mano firme pues al Athletic, ¿no?, en esta recta final de temporada. Y a todo esto se perdió una nueva oportunidad de, ya no digo de acercarte al Atlético de Madrid, que es verdad que te hubieras colocado dos puntos, pero de dejar todavía mejor, está bien, la cuarta plaza, hay seis puntos, aunque es verdad que hay un partido pendiente ahí, pero lo hubieras metido más diferencia a los rivales, o haber mantenido antes de la visita al Villarreal, con una jornada menos. Ahora te quedas ahí un poco más expuesto, entre comillas, aunque todos hubiéramos firmado esta diferencia, como le decía yo a Valverde el otro día, antes de empezar la temporada, ¿eh?
Sí, está claro. Yo creo que fue un poco de mérito del Atleti. Yo creo que el Atleti no jugó el partido al que nos tiene acostumbrados en San Mamés. Hubo ocasiones, Aitor Fernández posiblemente fue el mejor jugador de Osasuna, pero tampoco claras, ¿no? Quitando aquel disparo de Nico que se iba pegado al palo, no fueron ocasiones clarísimas. Y yo creo que también es mérito de Osasuna. O sea, que Osasuna vino a hacer su partido, sacó el punto que buscaba, jugó bastante bien, sobre todo en defensa, en ataque hizo bastante poco, pero bueno, después de la racha que llevaba una victoria en los últimos 16 partidos, vino a rascar el empate y lo consiguió. Yo creo que es mérito de Osasuna y un poco de mérito del Atleti también.
Bueno, a mí me retrotrae a la típica situación en que un equipo que está, entre comillas, en caída libre, que pasa por un momento malísimo, viene aquí y consigue lo que no estaba consiguiendo en las últimas semanas, que es hacer un trabajo y sacar un poco el jugo a lo que querían. Es un equipo que se nos vuelve tremendamente incómodo cada vez que viene a San Mamés. Yo creo que tenemos incluso más tino cuando vamos al Sadar nosotros que cuando vienen ellos aquí.
Es que solo le has ganado una vez de las últimas nueve visitas.
Sí,
una vez de las nueve visitas.
Y metamos la copa de por medio y todo eso, ¿no? Uh-huh. Las dos eliminatorias traumáticas contra Osasuna, que bueno, que es un equipo incómodo, que bueno, espero que algún día se rompa ya esa trayectoria que tenemos con ellos. Pero bueno, yo era una de esas jornadas que consideraba que en relación al Villarreal era para mantener o incluso ampliar distancia, y ha ocurrido todo lo contrario. Nos obliga a no perder ahora con ellos para mantenernos, y agradecer que el Betis viene desde muy atrás, porque si no estaríamos ya en problemas serios. La trayectoria que está llevando el Betis es impresionante, y bueno, como decías antes, tenemos, entiendo, el gol a velas general y siete puntos me parece que son actualmente, y con el Betis sí que parece
son,
que
son seis, con el averaje tendrían que recuperarte siete.
Vale, sí, pues con ellos
le tienes sí favorable porque es 2-0 aquí.
Eso es. Bueno, con ellos sí que es una jornada donde en principio pues una jornada de mantener o ampliar, dependiendo de lo que hagamos ellos, pues nosotros, pues entiendo que ellos tienen un partido bastante complicado en Barcelona y lo que hay que hacer es salvar los muebles con el Villarreal, porque en caso contrario, ahí ya nos metemos también en una situación comprometida. Y alguno dirá, bueno, la quinta plaza da Champions. Sí, pero yo no me quisiera conformar con eso porque, aunque no me guste ir a donde se juega la Supercopa, me gusta tener la idea de que hay unos ingresos, hay una competición más y nos ahorramos dos rondas coperas. Con lo cual, yo no considero igual el cuarto puesto que el quinto, aunque con ambos vayamos a Champions.
Para mí es casi más importante lo de ahorrarte de dos rondas coperas, uh-huh, que puede haber disgustos, empiezas más tarde.
Y asegurar un rival flojo en la primera, sorteo.
Es que es una gran ventaja esa.
Sí, es que está claro que al final del otro día el Atleti pierde una gran oportunidad para mantener esa ventaja con el Villarreal, sobre todo teniendo en cuenta que ahora viajas a Castellón. Y es que yo creo que ahora, una vez hecho ese mal partido del pasado domingo, el Atleti debe centrarse en no perder en Villarreal ante el conjunto amarillo, porque...
O sea, que firmas el empate, vamos.
Yo firmo el empate, sin ninguna duda, mantenemos la ventaja. El Betis dudo mucho de que sea capaz de mantener esa senda de victorias que está teniendo en el Montjuïc en este caso, y yo creo que un empate en Castellón sería muy positivo para el Atleti, porque mantienes la ventaja sobre el Villarreal, y más teniendo en cuenta que el Villarreal todavía tiene ese partido pendiente con el Español. Y es que el Athletic en el último mes en Liga ha sido un mes bastante irregular, porque no es solo este empate en casa ante Osasuna, también tenemos ese empate antes del parón ante el Mallorca en San Mamés, que yo creo que también es otra oportunidad perdida para seguir sumando puntos y en ese mes haber mantenido igual quizás esa ventaja sobre el Villarreal que te ha llegado a recortar y que ahora te pone un poco nervioso, porque son 6 puntos, 3 si te gana y si vence el partido aplazado ante el Español, te empata puntos.
Es que claro, que te gane el Villarreal el domingo entra dentro de lo razonable también. Ellos juegan en su casa, tienen un buen equipo, parece que están llegando en un buen momento. Yo estoy seguro de que el Atleti va a dar mejor versión de la que vimos el otro día contra Osasuna, a pesar de que luego está el partido contra el Rangers. Pero eso, que ellos se la juegan, tienen que apretar. Tú a lo mejor haces algún cambio pensando un poco en la eliminatoria ya contra el Rangers, y perder no sería descabellado que pueda pasar. Ellos tienen ese partido que se puede igualar todo, vamos, en la lucha por la cuarta plaza.
Pero yo creo que lo que se trata es de no perder. A mí también me vale el empate, mantiene la distancia con el Villarreal, ganas el averaje particular con el Villarreal. El Betis juega en Montjuïc contra el Barça y a la jornada siguiente el Betis recibe al Villarreal. Ahí no pueden ganar los dos. Entonces son dos jornadas, estas dos próximas jornadas son claves en la pelea esa por la cuarta y la quinta posición, son claves.
Sí, pueden marcar un poco hacia dónde vas, si vas a estar apretado.
Son decisivas jornadas.
Además, el Villarreal en casa no es tan fuerte como parece, porque son 13 partidos, solo 5 victorias, 5 empates. Fuera de casa es bastante más fuerte. Ha sacado bastantes más puntos fuera de casa que en casa, entonces es verdad que es engañoso. Porque se recupera Gerard Moreno, Ayoce pues está que no para de marcar, Baena pues no deja de ser Baena, que es un jugador, el de los jugadores más diferenciales de la liga. Entonces es un partido muy complicado, pero yo creo que el Athletic está demostrando, tanto en casa como fuera de casa, que es un equipo más que preparado para lograr el empate, incluso haciendo un buen partido, también ganar en la Cerámica.
Es que pegas un puñetazo encima de la mesa si eres capaz de ganar como el año pasado, aquel 2-3,
Sí, en este momento uno echa un vistazo a los guarismos del Athletic y vemos que creo que solo ha perdido 4 partidos en toda la temporada. Lo único que me preocupa es que es un equipo que desde luego no sabe especular a empatar. Y el problema de tener en la cabeza que nos vale el empate, puede ser una forma de empezar a empatar.
Te vale a posteriores. Vas a salir al partido a empatar,
sí,
¿no? Yo
sí,
eso
pero,
a lo que me refiero.
Claro, ¿hasta qué punto los jugadores dejan de tener un ojo en el partido de Villarreal y otro en Glasgow, que también es un tema a trabajar? No lo sé. Yo, desde luego, por supuesto que ahora mismo me dicen si firmo el empate y lo firmo, sí. pero me da miedo que a nivel de caseta se tenga claro que con el empate vale, porque el Athletic no sabe jugar a eso.
Vamos con mensajes, 688-89-3635. Dicen por aquí, el Atleti puede que en Villarreal tenga más posibilidades de ganar. Si fuese aquí estaría más presionados. El run-run de la grada de San Mamés creo que pesa más en los jugadores. El tiempo lo dirá. Luego hablamos de ese regreso de la animación de baja intensidad, todo hay que decirlo, pero algo volvió. Ahora vamos con ello. Por aquí dice, pero no seáis tristes, hay que dar un golpe encima de la mesa y ganar en Castellón. Pues ojalá. No nos vale el empate en Villarreal, nos lo dice Iñaki desde Logroño. Sinceramente, Osasuna no hizo méritos para nada. Todo fueron de méritos nuestros. Bueno, pero también se supone que es por el mérito de ellos, ¿no? Que te anulan. Cuando el Atlético anula al rival, decimos que el Atlético ha estado
normalmente
muy bien.
Normalmente siempre son las dos cosas.
Sí, sí. Dice por aquí, si el domingo Sánchez hubiera salido y hace una caca de partido, entiendo, el público se lo come, dice. Osasuna nos ha tomado la medida, nos ha hecho muchos trajes, no todo es Sánchez, en San Mamés nos cuesta un mundo contra ellos. Sí, eso ha quedado ya más que claro. Hay que centrarse a tope y de lleno en Europa League. Para mí es más importante el partido de Glasgow que el del domingo. ¿Es más importante el partido del jueves que del domingo? Os traslado la pregunta.
Bueno, yo creo que son partidos un poco diferentes, ¿no? Porque al final el del partido del jueves...
¿no? Eso es no mojarse, Markel. ¿Es más importante el partido del domingo en Villarreal o el del jueves?
Déjame que te razón. Al final del jueves no se decide la eliminatoria, ¿no? En Glasgow. Al final tú tienes el partido de vuelta, entonces también vas a plantear el partido de ida teniendo en cuenta que tienes el partido de vuelta en San Mamés. Pero no dejan de ser unos cuartos de final de la Europa League. Y yo, si me tengo que mojar, te diría que quizás sí que sea el partido del jueves más importante en Glasgow, porque en Liga quedan muchas jornadas y al final las eliminatorias europeas es prácticamente se juega todo a dos partidos y un mal partido en la ida te puede dejar prácticamente eliminado.
Yo, para mí es más importante el partido del jueves también, es lo que dice Markel, un partido malo en Europa te saca fuera, como pasó por ejemplo en Estambul contra el Besiktas, que no es contra el Besiktas, no es mucha referencia porque el Atleti ya había sentenciado casi el pase a octavos. Pero yo creo que es más importante el del jueves que el del domingo, porque todavía quedarían 8 jornadas más o 7 jornadas más.
Hombre, a ver, esto es como todo, ¿no? ¿Con qué resultado se perdería el jueves y con qué resultado se perdería el domingo? En función de eso...
Tú firmas 2 empates, ¿no?
Claro, no, pero es que además, dice, bueno, derrota mínima en Glasgow y ganar 1-2 en Villarreal... Pues lo podría firmar. Ahora, si me dices que hay que perder uno y pierdes en Glasgow por 3-0, digo, pues bueno, pues es que el partido importante realmente era ese, ¿no? Yo sí creo que ahora mismo la ilusión que tenemos por llegar a esa final, incluso levantar el título que no hemos conseguido hasta ahora, pues hace que ese partido tenga el 100% de nuestra atención. Lo de Villarreal, pues bueno, pues se podría subsanar en los demás partidos que quedan. Yo, ahora mismo, si tengo que firmar una derrota mínima y un empate, pues bueno, pues igual volvía de Glasgow con un gol abajo, como ha pasado con la Roma. Pero vamos, si hablamos de otras cifras, desde luego no doy prioridad en absoluto al partido de Villarreal.
Yo no firmaría una derrota ni por la mínima en Glasgow, luego hay
yo
que remontar en San Mamés.
Antes en la cerámica.
Sí, yo también. Yo si tengo que firmar una derrota, firmo la cerámica, sabiendo que es un partido muy importante para la cuarta plaza.
Perdón, igual no me he explicado bien. Hablaba de eso, exactamente. Si tengo que perder un partido por la mínima y empatar otro, pues posiblemente diría, bueno, pues empato en Glasgow, pero claro, si hablamos de perder por más goles, diría, pues prefiero perder por más goles en...
Sí, pero es verdad que una derrota en Glasgow te obliga a otra remontada en San Mamés, bueno, en Europa, y ya juegas mucho con la...
A priori yo creo que es menos
una roja
rival,
en el minuto 15 se lo pasa una vez.
Sí. Eso es, sí. Pero esa roja marcó el partido.
En la calle parece que está la idea de que la Roma era un equipo más fuerte que Glasgow Rangers.
Eso sin duda. Sí.
Con lo cual, pues bueno, yo tampoco... Vamos, tampoco tendría más miedo con una derrota mínima en Glasgow que lo que me traje de Roma.
Que tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Euskal Astean Abanto Ciervena. Este sábado, Euskal Ezkontza para disfrutar de las tradiciones vascas con un enlace de postín. Comida popular, romería con laguntasun, dantza taldea y a cantar con fruistariak. Toda la información en abanto-ciervena.eus. Gonbidatuta zaude. Gora, Ezkonberriak.
En el Ledesma llevamos toda la vida haciendo lo mismo y bien, tortillas y pinchos de los de verdad. Pero también sabemos renovarnos. Mantenemos nuestra esencia, pero traemos muchas sorpresas. Volvemos pronto y lo haremos a lo grande. ¡Aupa Athletic y aupa el Ledesma!
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Seguimos en la Gabarra con Carlos Taballa, Markel Francia y César García, también con los oyentes opinando. Pero por ir cerrando el tema ya del partido contra Osasuna, os quiero preguntar, por ejemplo, por ese penalti residual no señalado en la acción de Lucas Torró con Unai Gómez. ¿Os pareció penalti a vosotros? ¿Debió ser pitado?
A mí me pareció penalti. O sea, yo creo que le meten la plancha sobre el tobillo o sobre el empeine del pie. A mí me pareció penalti. Yo creo que esos penaltis los han pitado. Ahora, no lo pitó. Después Valverde tampoco dijo nada. Dijo que no lo había visto. También es difícil para Valverde ver las jugadas al de media hora de que ocurra.
No te creas nada. Lo ha visto todo. No te creas nada.
Sí, tiene la tablet ahí, vamos, en el banquillo. Vamos, lo ven.
Sí, sí. Si no lo han visto es porque no quiere. Porque...
a mí me pareció penalti y lo podía haber pitado perfectamente.
A mí también me lo parece, porque hay que ver el orden en que llegan las piernas al sitio y está claro que hay una, pues bueno, pues aunque no sea la intención, es falta clara y dentro del área. Para mí ese es penalti.
Sí, para mí también. Es que además, teniendo en cuenta que hemos visto esta temporada que se han pitado penaltis de esos, muchos. Pero es que al final ha llegado a un punto que no tienes muy claro lo que es penalti, si lo revisan, cuánto tiempo lo revisan, porque da la sensación en esa jugada, tras esa jugada, no sé si Aitor Fernández saca rápidamente de portería y al de 20 segundos parece que la jugada está revisada cuando para más de uno nos pareció penalti, claro. Entonces, no lo sé, yo ya ha llegado a un punto en la temporada que no sabes si te van a pitar penalti, la jugada que menos te esperas acaba siendo penalti.
Bueno, ya con las manos no digo.
No, en el tema de manos no nos metemos, porque...
Es que es un cachondeo. Yo es que lo digo siempre en las retransmisiones. Yo en mi concepto de fútbol, pues igual no pitaba penalti por esos toquecitos en el área. Pero claro, como se vienen pitando y pues en
no
función...
No es tan toquecito, Raúl.
Bueno, sí, luego le acaba dando...
No estoy de acuerdo que sea tan toquecito.
Pero una vez remata...
Le mete la plancha en el tobillo.
Una vez remata, le acaba poniendo los tacos, que para mí, claro, se ha pitado. Es que esos penaltis se han señalado. ¿Por qué el otro día no? Pues estamos en lo de siempre. ¿Por qué unos sí y otros no, al margen de si es el Real Madrid? Que claro, entonces lo sacan aunque no haya, ¿no? Pues son las cosas que no entendemos. Y aparte, Cuadra Fernández es que, hizo un arbitraje, un partido que no tenía prácticamente nada.
A mí me parece uno de los peores árbitros de primera.
Pues no se enteraba de nada, pitaba en diferido, tardísimo, sí, todo.
Hizo un arbitraje, vamos.
Pero de árbitro malo, o sea, más allá de que te puede perjudicar en esa decisión, es que no se enteraba de la fiesta.
Era incapaz de impartir un ritmo al partido, nada. Al final. No. O sea, lo hacía él todavía más lento que los propios jugadores de Osasuna.
Fue malísimo.
Para mí la palabra es desquiciante. Así que llegamos al descanso, creo que todos totalmente fuera de nuestras casillas por el tema arbitral, que como habéis dicho ya no es que haga una jugada clave en contra, sino que era constantemente un interrumpir, una falta de criterio a la hora de parar unas jugadas y dejar en otras, algunas faltas que estaba claro que demandaban tarjeta no la tenían y otras a la inversa, o sea, yo es cierto que es de los peores que he visto en tiempo, sí.
De todas formas, el Atleti se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Porque el árbitro fue malo, pero el Atleti, vale, si te puede pitar ese penalti, lo puedes ganar. Pero yo creo que el principal problema de que no gana el Atleti fueron ellos mismos, un partido espesísimo, otra vez sin saber hincarle el diente a Osasuna. Parecía que venían de una acumulación de partidos, ¿no? Estaban como muy saturados, sin chispa. Qué mal le ha sentado la ventana FIFA al Athletic esta vez.
Hombre, a Nico sí que se le veía muy cansado por esos casi 200 minutos que jugó con la selección española, pero luego es verdad lo que dices, es que al final no es que el Athletic digas pierde el partido porque Aitor Fernández ha hecho el partido de su vida. Yo es que no recuerdo ninguna ocasión muy, muy clara que digas esa teníamos que haberla metido. Al final el Athletic generó muy poco durante todo el partido. O sea, les faltó muchísimas ideas arriba, llegábamos a hundir a Osasuna, no sabíamos qué hacer con el balón, Nico se metía dentro, Iñaki también, no terminábamos de tener gente abierta en bandas. No sé, yo creo que el Atleti con balón no estuvo nada bien y eso al final lo acabamos pagando caro porque no supimos cómo hacer gol a Osasuna. No,
yo creo que la única ocasión clara es el disparo de Nico, aquel raso, ¿no?
Que, sí, que es...
Después viene otro disparo de Yuri casi en la siguiente jugada, sí. Pero va centrado. No, tampoco es una ocasión
y
clara.
Un centro...
De Marcos...
Un centro que no llega a Sanadi por poco, que pasa entre el portero y Sanadi muy cerquita del poste.
Y otra de Nico llega en la segunda parte, que sí, un balón al espacio que sí. Acaba Nico en un mano a mano muy forzado, pero al final son ocasiones que vienen derivadas de genialidades, ¿no? De Nico, claro. o de que algún jugador hace una buena jugada, ¿no? Es una gran jugada colectiva porque ha sido capaz de abrir a Osasuna, encontrar huecos en la defensa, ¿no? Porque yo creo que es que los tres centrales de Osasuna estuvieron muy cómodos. Haciendo falta a Marván en mucho tiempo, pero sí.
A veces juegan contra centrales y hay dos carrileros, pero yo creo que el otro día no era ni eso, eran cinco atrás.
No.
Porque estaba Areso y Juan Cruz estaban en la... O sea, se veía claramente la línea de cinco... Que no, claro, que era muy difícil. No,
Bretones, jugó Bretones el otro
sí,
día.
Bretones.
Areso sí subió más. Areso sí, sí se animó.
Sí, con balón sí que llegaban a incorporar, pero luego es verdad que bajaban muy rápido y no eras capaz de encontrarles la espalda.
No, pero es que Osasuna tenía muy claro a lo que venía Samamés, era sacar un punto. Hombre, si luego suena la flauta y te gana el partido.
Y estuvo a punto
en los últimos minutos, en eso tenía razón Ernesto Valverde. Y luego, la gestión de los cambios, hombre, Valverde siempre dice, ¿no? Cuando ganamos siempre soy el mejor y cuando no, pues no doy ni una, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me llama la atención. Yo sabía que no le iba a quitar porque le tiene una fe enorme a Iñaki Williams, aun cuando está que no puede con las botas, pero es que se le veía muy, muy cansado y se notó, ¿no? O sea, el no haber sustituido a ninguno de los Williams para dar un... Es verdad que no tenías tampoco demasiado en el banquillo, pero probar algo, ¿no? Por frescura, aunque sea.
A mí me preocupó que no sé si fue simplemente falta de colmillo, falta de tensión. A Osasuna efectivamente le fue muy fácil conseguir lo que ellos querían, que era tener un partido relativamente cómodo, lento y bueno, pues no tuvimos chispa. Claro. ¿A qué se puede atribuir? Pues hay alguien que ve el fútbol con mucha rapidez, que mueve el balón con mucha rapidez y que mueve a todo el equipo, que es Galarreta, que no estaba, y creo que puede tener también una incidencia importante a la hora de que el resto de compañeros pues también tengan una agilidad en el césped. Claro, de ser un problema físico me preocuparía mucho porque estamos en un momento que lo que necesitamos es que el físico nos dé para toda esta retahíla de partidos que nos vienen adelante, ¿no? Yo quiero pensar que simplemente pues un día que no te salen las cosas, sino que esa desidia que parecía, esa falta de tensión, que sea exportable a otros partidos de los que nos vienen ahora. Yo quiero pensar que con la vuelta de un tío con galones como Dani Vivian, la vuelta de Galarreta y que poco a poco pues entre en juego también Sancet, yo creo que el salto debiera ser exponencial. Contra Osasuna me preocupó, como decís, lo que vi. Eso no me parece que con esa dinámica lleguemos muy lejos en lo que nos falta.
Yo creo que físico no fue, porque hace 15 días estábamos hablando que el equipo estaba como una moto, ¿no? No puede cambiar en 15 días físicamente el equipo a peor.
Pero lento, manera. Sí fue muy lento en todo.
El problema
sí,
de los jugadores clave, ¿no? Como decía antes, Markel, Nico, Iñaki, Jaure, verdad que solo jugó media hora, pero bueno, pues algo
claro,
también. Pero,
claro, Nico y Iñaki venían de jugar con.
Por eso digo
que. Periplo internacional.
Que el problema es
Nico
los jugadores
había jugado
clave.
Bastante con España. Iñaki había jugado menos porque no había sido titular, ¿no?
Pero
con,
tienes el viaje de por medio.
Tienes el viaje. Entonces, eso sí que es verdad que el jugador es clave, pero yo creo que a nivel global, en cuanto a físico del equipo,
sí,
hace
sí.
15 días estábamos diciendo que estaba muy bien.
No, por eso digo que a mí me dio la sensación de que era el típico partido que vienes de jugar el jueves y tienes que jugar el domingo y estás como ahí saturado por lo físico y lo mental, pero es que no era el caso. No,
yo creo que fue un poco también por el bajo ritmo de partido que imponía Osasuna, al final paraban mucho el partido y yo creo que eso es verdad que te hace tener esa sensación de que estás jugando a un ritmo muy lento. Y luego también sobre esa fe que comentabas de Ernesto Valverde hacia Iñaki y Williams, yo creo que es más falta de confianza hacia lo que ve en el banquillo.
Bueno, es otra forma de decirlo.
Porque
sí.
Es que Alba viene, tienes al final a Álvaro Yaló que viene de lesión, no sé yo si era el contexto ideal para que redebutase, por así decirlo, y después también tienes a Ingeru, pero claro... Si le cae un balón dentro del área, aunque sea en el 90 y lleve 90 minutos, yo prefiero que sea Iñaki Williams que Álvaro Yaló o Olabarrieta al final.
Yaló todavía no jugó, ¿no? Desde que ha...
No, pero es el primer partido que entra en convocatoria, ¿puede ser?
Desde no, ya ha estado, ya ha estado, ya ha estado en convocatoria.
Sí, pero no ha llegado a jugar, ¿no?
No.
Si no me equivoco, ¿no?
Ya estuvo en Sevilla, estuvo.
Sí, igual sí.
Estuvo convocado y calentó, pero no jugó ni un solo minuto. Bueno, pues ya es pasado lo de Osasuna y bueno, pues... no sé qué lectura sacará Ernesto Valverde de cara al futuro. Núñez volvió a jugar, le cambiaron por esa amarilla y también para ir dando minutos a Aitor Paredes, pero bueno, yo creo que Unai Núñez, para el miedo que tenían muchos de verle en estas últimas jornadas, sobre todo desde la eliminatoria de la Roma, ha salido bien librado, ¿no?
Sí, yo creo que, sobre todo, por lo que dices, por el miedo ese que teníamos la mayoría de ver a Núñez, que solamente hasta el momento creo que había jugado, no sé si eran 7 o 9 partidos de liga, y ha competido a un gran nivel contra rivales muy difíciles, ya fue ante la Roma contra Dobby, que el otro día ante Osasuna, ante todo un Budimir, y yo creo que, en general, los dos centrales, tanto Núñez como Yeray, hicieron un buen partido, ¿eh? Porque es verdad que Núñez es un poco la novedad, lo que no te esperas y te llama más la atención, pero yo creo que Yeray mantuvo un poco... esa línea que venía demostrando antes de ese mal partido en Roma que le acarreó sanción en el partido de vuelta, y yo creo que la noticia positiva es esa, que hasta el cuarto central está rindiendo bien y que quizás no hayamos notado tanto la baja de Vivian, porque al final es imposible no notar la baja de tu mejor central, pero yo creo que la hemos disimulado de lo mejor posible.
Portería cero, lo mismo que diría de Sevilla, vamos a quedarnos con eso.
Sí, prueba superada. Yo creo que sirve para que la gente, pues cuando vuelva a tener una oportunidad, pues no lo espere con cierto recelo, con cierta duda. Sí ha demostrado solvencia, aunque yo creo que uno de los problemas de Núñez, y esa es una apreciación personal, es que es un jugador que, bajo mi punto de vista, digo, cuando se confía, cuando coge la rutina y baja un poco la guardia, pues porque considera que ya está asentado, es cuando a veces considero que comete más fallos. Yo creo que el salir con la tensión de tener que demostrar igual le ayuda a estar más metido en el partido. Otras veces se le ven gestos de sobrado que no hablan a favor de él, o sea que encima le pasan factura. Yo creo que como cuarto central, porque realmente es el cuarto, creo que ha pasado la prueba sin ningún problema.
Sí. Y a mí me parece lo más positivo de los últimos partidos un poco el nivel de los centrales. Núñez el otro día juega bien, además creo que da dos pases en largo. La ocasión de Nico me parece que es un pase en largo de Núñez. No, la ocasión aquella que se mete hacia adentro y dispara.
Sí, puede ser.
Y yo tenía dudas, no por el nivel de Núñez, que bueno, ha jugado muchos partidos en primera división, sino un poco por lo poco que había jugado hasta ahora, que yo era de la opinión que tenía que haber jugado más para que estuviera más rodado para lo que, por ejemplo, para lo que ha pasado en este caso.
Tiene que volver a Vigo este verano. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Atlético en Unai Núñez? Porque ha demostrado que puede ser un cuarto central de garantías, ¿no? Porque evidentemente los otros tres están por delante. Digo, porque el año que viene va a haber Europa, creo que Champions, tal y como van las cosas. Y yo no sé si el Atleti va a decidir mantener a Unai Núñez como cuarto central, si va a intentar aspirar a algo mejor. ¿Qué creéis que puede pasar ahí? ¿Qué escenario imagináis si el Atleti se mete en Champions como parece? Hablando claro, se va a ir a por Laporte.
Hombre, no sé, pero yo creo que para, al final, para incorporar a Núñez, no sé si tienes que pagar un traspaso, no sé si son 6 o 4 millones al Celta, que me parece una barbaridad por un cuarto central.
Yo te digo que el Celta te lo iba a dejar bastante más baratito.
Hombre, si te lo deja bastante más barato, pues sí que lo valoras, porque está claro que ahí no lo quieren. En Vigo,
por eso digo
en Vigo
que
no lo quieren,
entre no sacar nada y sacar algo y quitarse un jugador encima y una ficha que para ellos es alta, no creo que sea muy difícil negociar, creo, ¿eh?
Hombre, y por Laporte, pues se va acabando un poco el tiempo, ¿no? Si no vas este verano a por él, yo creo que también, él lleva temporada y media en Arabia, que también estará más bajo de ritmo, ha estado lesionado esta temporada, entonces yo creo que es un fichaje que también supone una inversión económica alta por su ficha, y si hay que pagar traspaso todavía más, y yo creo que es un fichaje que deja bastantes dudas, por más que por el nivel de Laporte, por cómo viene físicamente, ¿no? Porque yo creo que esas temporadas en Arabia, al final, yo creo que algunos jugadores lo terminarán notando.
Sí, yo, a ver, si tienes que elegir entre Laporte y Núñez y puedes fichar a Laporte, tienes condiciones económicas para fichar a Laporte, claro, prefieres Laporte. Mm. Pero yo sí me plantearía seriamente el quedarte con Núñez. Porque el año que viene en Champions, otra vez de muchas competiciones, claro, un cuarto central, vuelve Giluz, ¿no? Puede volver Giluz, pero yo creo tienes que tener un cuarto central de ciertas garantías. Que igual te pasa lo que te ha pasado ahora, que Vivian Ollera y se lesionan y va a jugar partidos. Entonces yo me lo plantearía el quedarte con Núñez.
Por mi parte, hacer un distingo. Si viene un primero o segundo central o si viene un cuarto central. ¿Me explico? Laporte es host category, digamos, es otro concepto. Vendría para ser, junto con Vivian, los titulares, seguramente. Con lo cual, ahí sí se puede contemplar la operación como una operación que, si el míster la quiere, merece un desembolso y habría que hacerlo. Para traer a un cuarto central como Núñez, pues hay dos opciones. O das definitivamente la alternativa al que viene de abajo, es decir, Giluz, o si quieres a Núñez, en mi caso, la única apuesta que haría por él con el Celta sería: yo me hago cargo de su ficha. Para mí ha sido una de las mejores operaciones económicas que ha hecho el Athletic en muchos años, la venta al Celta. Creo que tiene contrato para largo allí, y lo más que el mayor favor que podemos hacerle al Celta es hacernos cargo de su ficha, y si se revaloriza y luego lo pueden vender el año siguiente, estupendo, pero yo no estropearía lo que para mí ha sido una buena operación dándole dinero al Celta. ¿Cuánto cobra al año? Pues eso es lo que te vamos a dar, y el jugador posiblemente a nivel de primas va a ganar bastante más aquí que en Vigo, con lo cual el jugador vendría encantado, pero yo al Celta no le daría ni un clavel.
Pero todo depende de la cantidad también, ¿no?
Pero es que si lo del aporte es inviable, porque económicamente no es posible, o al final hay que pagar un alto traspaso, su alta ficha o lo que sea, yo tampoco pagaría lo que viene a ser 4 o 6 millones por Núñez. Es que me parece, estamos pagando 4 millones por Unai Núñez.
Yo no para pagaría nada.
4 millones por Unai Núñez, no, es que yo antes apuesto por Unai Giluz, que está haciendo una temporada decente en Miranda, que yo creo que al final somos un club de cantera y debemos apostar por los canteranos, y al final, hasta esta lesión de Vivian, ¿cuántos partidos de nivel ha jugado Núñez? Es que yo no veo a Valverde rotando tanto entre centrales. Al final
un cuarto central, al final, salvo que haya una plaga de lesiones, que va a jugar 500 minutos en una temporada, pues yo tengo claro que mi apuesta sería por un jugador que viene de abajo, antes que robarle los minutos a él para dárselos a otro. Ahora, si el míster dice: es que no confío a este jugador, le conviene otra cesión al Mirandés un año más, pues en ese caso le diría al Celta: la ficha de Núñez yo te la abono, me hago cargo, pero desde luego dinero al Celta cero patatero.
Os iba a preguntar también por el mejor del partido, por cerrar ya el derbi ante Osasuna. Nosotros le dimos a Yeray el mejor del encuentro. ¿A quién le daríais el MVP del partido?
Yo le daría a Yuri Berchiche.
A Yuri.
A mí Yuri me gustó bastante, encima cubrió bastante bien un poco esa banda y hizo un poco de le cubrió a Nico Williams. Para mí igual quizá el mejor fue Yuri.
A mí también me gustó bastante el partido de Yuri, también teniendo en cuenta que al final tenía al mayor peligro de Osasuna, igual por banda, que como puede llegar a ser Areso. Y después también destacar, y yo quizás se lo daría a Jaureguizar, porque es que ya es verdad que se está convirtiendo en lo habitual, pero a mí me gustó mucho cómo se impuso en el centro del campo. Al final, ante esa falta de Galarreta que comentábamos antes, que sí que el Atleti estuvo más espeso con balón, Jaureguizar era el único que le daba algo de ritmo al juego del Atleti, e incluso imponiéndose de vez en cuando a Torro de cabeza. A mí eso me sorprendió bastante.
Yo también me inclinaría por Yuri, jugador ya veterano que sigue ganándose el puesto y que creo que sigue siendo imprescindible. Tuvo arranques de esa mecha corta que tienen algunas jugadas, o sea, se le vio pues ese pundonor, ese carácter, y yo creo que estamos viendo un Yuri superior al que hemos visto igual en los anteriores meses, ¿eh? Me parece que es de los que llegan ahora en una buena situación a esta parte de temporada. Me gustó su partido, sí.
Una pausa corta, Carlos, y hablamos de la multa de la UEFA y la explicación.
Oye, ¿cómo va?
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
El pollito pío, el pollito
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Venga, vamos con la recta final de nuestra gabarra para hablar de esa multa de la UEFA que ha dejado claro que el Athletic tiene que responder, el Athletic y todos los clubes, tienen que responder del comportamiento de sus seguidores antes, durante y después del partido, tanto en el estadio como en sus inmediaciones. Yo no sé si es justo o no, si vas a un juez, esto puedes darle la vuelta o no, pero son las normas de la UEFA y tienes que tragar.
Sí, no, a mí me parece injusto. O sea, yo creo que el Athletic qué responsabilidad tiene de lo que ocurre fuera del campo, ¿no? Aunque ocurre en la explanada. Yo creo que su responsabilidad lo ocurra dentro del campo, dentro de San Mamés. Pero bueno, es verdad que es el protocolo, son las normas de la UEFA y las aceptas, si las aceptas bien, y si no las aceptas, pues también bien.
Porque... Es responsable de la conducta de sus aficionados, es decir, sí. Si tienes mal educados en la grada, pues te aguantas. Viene a decir eso la UEFA al final, o que tienes que tener un dispositivo mayor en la explanada.
Pero es que igual los mal educados no estaban ni en la grada.
Claro, esa es la historia. Y luego,
¿cuántos de esos entraron al campo?
Y luego pregunta un oyente también, con mucha razón, que lo hemos comentado en la redacción, ¿qué considera aledaños también la UEFA? No. La explanada, hasta Briñas, ¿no? hasta Pozas.
Si ocurre en la plaza circular, por ejemplo, también es responsabilidad del Athletic.
No sé.
Claro, es que...
No lo sé, a mí la multa me parece excesiva. Al final son 30.000 euros por algo que pasa fuera del terreno de juego. Es que no tiene ningún sentido. Y por algo que incluso lo crean aficionados, por llamarlos de alguna manera, que no sabes ni si son aficionados del Athletic, si son socios, si han entrado al campo, porque es que prácticamente no hay forma de identificarles.
Y luego, que ya no es la multa, que 30.000 euros para un presupuesto de 130 millones de euros no es nada. El problema es... el precedente que crean y que luego esto, si va más, puede, en vez de 30, puede ser 60, 120, o no viajar con el equipo, o cierre parcial de no sé qué. Estamos hablando ya de ese salto, ¿no?, de sanción.
Yo, partiendo de esto último que has dicho, que es cierto que para un presupuesto de un club esto es son migajas, yo lo que sí consideraría es que si hay una serie de detenidos, les haría responsables no solo de los destrozos que hayan hecho en el mobiliario urbano o en los negocios, que supongo que esa gente, igual hay alguna forma de hacerle pagar aquellos daños que causan, hacerles corresponsables de esto. Es una forma de ir a poco a poco acabando con estos temas. Si sale gratis, Si sale gratis, vuelve a ocurrir, porque al final para ellos es gratis que lo pague el club. Para mí no, porque soy socio, o para cualquiera que sea socio, no nos sale gratis. Por tanto, que hay 6, 8, 10 detenidos identificados, pues...
14 detenidos, 10 de Vizcaya, 4 pues eran del club italiano.
Pues bueno, pues ya se puede, en cierto modo, repercutir a determinada gente que está identificada como causantes de unos daños a nivel de ciudad y a nivel de sanción al club, y decir, bueno, pues chavales, esto es lo que habéis originado, a escote, y ya está, y poco
si
a poco...
Si son socios, ¿no?
Bueno, y si son gente de la calle, igual...
¿Legalmente lo puedes hacer?
Ya, no lo
ya
sé.
Tendrías que ir por vía judicial.
Claro, yo no lo sé, pero creo que...
Ya es una denuncia civil, claro, no pero es algo que el
club,
deportivo.
El club, en cierto modo, tiene que tener también la capacidad de decir, oye, quienes nos han causado estos daños, que respondan de ellos.
Yo tengo la duda, si no son socios, que no puedes hacer eso.
Bueno, pues no sé, o sea, desde luego, si yo... a ver, yo no tengo conocimientos jurídicos, pero si yo tengo un negocio y me cogen el mobiliario de mi terraza, lo destrozan, lo tiran contra mis lunas, me hacen una serie de daños, si tengo identificadas esas personas, iré a por ellas, ¿no? Pues el club ahora mismo está recibiendo una multa por unos incidentes donde no tiene capacidad de evitarlos, pero sí está sufriendo las consecuencias de ellos, con lo cual, si la Ertzaintza tiene identificados y ha tenido detenidas y documentadas ciertas personas participantes, pues ojalá hubiese una forma de repercutirles. Es que es la forma de que poco a poco estos salgan de la circulación.
Sería lo ideal, porque es lo que duele.
Claro.
Porque el bolsillo es lo que duele.
Y luego Bilbao como ciudad, porque se mancha el nombre del Atleti, de Bilbao, de Vizcaya y de todos, ¿no? Y a mí me preocupa ese informe policial que advierte que algunos detenidos están relacionados con bandas juveniles violentas y tienen antecedentes por delincuencia común, y que existe un elevado riesgo de que estos altercados se repitan en próximos eventos. O sea, eso creo que es lo peor por esos delincuentes, al final no dejan de ser delincuentes que buscan el fútbol para seguir armando gresca, y que eso, que aprovechan las multitudes para cometer sus acciones sin ser identificados, que hay movimiento en las redes pues para animar, ¿no?, a que pasen estos incidentes. Y que, bueno, eso sí, la policía dice que no han conseguido relacionarles con ninguna ideología política concreta. Vamos, que son delincuentes y punto.
Y el próximo evento está muy cerca.
Claro.
Pero es que lo que no puede ser al final es que después de cada eliminatoria europea estemos hablando de lo mismo. Quiero decir, porque aquí, por ejemplo, en el último párrafo del comunicado, el Atleti hace un llamamiento a la familia Athletic Sale. Al final, yo creo que los aficionados del Atleti, los socios o cualquier aficionado del Atleti de bien no puede hacer nada ante estos delincuentes que simplemente van a San Mamés, utilizan el fútbol, como decimos, para generar violencia. Yo creo que tanto club como Ertzaintza, siendo conscientes de que existe, desgraciadamente existen ese tipo de personas, deberían darle una vuelta al operativo, a cómo manejan este tipo de situaciones, y dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades, evitar esa posible multa. Porque es que yo el otro día, después del partido, leyendo la Ertzaintza diciendo que el operativo había salido correctamente, yo en un operativo en el que te sancionan con 30.000 euros de multa, no creo que haya salido correctamente. No sé si ellos son capaces de evitar esto, no tengo ni idea de ello. Pero yo creo que si te sancionan con 30.000 euros de multa, no ha salido bien el operativo.
Yo creo que la primera responsabilidad es del energúmeno que provoca esas
cosas.
Eso
está claro.
Que lanza bengalas, que quema contenedores.
Eso está claro, pero tú sabes que va a ser que
existe. Pero después tiene que haber un dispositivo para evitar que eso ocurra.
Eso es.
¿No? Ellos, entonces, yo creo que el dispositivo no funcionó.
No.
Vamos, yo creo que se va a ver, ya verás, contra el Rangers,
que espero
el día
que
17,
algo.
Cómo cambia completamente.
Hombre, debe cambiar.
Sí, creo que el 99% de la masa social del Atlético, de los ciudadanos de esta ciudad, no tenemos ningún problema, creo yo, en que haya un operativo más contundente, con mayor contingencia, lo que sea necesario para que los que queremos estar tranquilamente tomando una cerveza y charlando con amigos nos sintamos seguros. A mí no me incomoda en absoluto el hecho de que haya que reforzar el dispositivo policial, porque yo no voy a hacerla. El que va a hacerla es el que se va a sentir incómodo y al que le perjudica. Yo creo que en defensa del comercio, de la actividad de la ciudad, de la imagen de la ciudad, del club, yo creo que hay que adoptar las medidas que sean necesarias, como si hay que multiplicar por 3 el número de efectivos. Es que realmente yo, egoístamente, yo no me sentiría incómodo paseando por Rodríguez Arias queriendo tomar una cerveza porque haya cada 5 metros un Ertzaintza o lo que sea. Me da igual, es que yo quiero sentirme seguro, y que luego no nos traigan consecuencias, y que esa gente es la que no se tiene que sentir segura.
Yo estando de acuerdo en eso, que a mí no me preocupa que haya más policías en la calle, sí creo que si tenían pautado meter a los aficionados del equipo romano A falta de dos horas, que no lo hagan a falta de hora y media, sino
sí,
que lo hagan
desde aquí, después del partido.
Eso, sí, claro, sí. No, que... Y que luego es verdad que eso... yo no estaba, pero gente que conozco y que me fío de su criterio, porque hay muchos que pueden decir lo de siempre, ¿no? Pues qué malos son la Archancha, que cargan, que no sé qué. Yo, gente que insisto, me fío del criterio, sí dicen que hubo una respuesta desproporcionada, ¿no? En algunos momentos.
Hombre, después del partido, esas imágenes que al final no sabes hasta qué punto, ¿no? Puedes.
Pero tener... las imágenes hay que tener mucho, claro, cuidado, eso, ¿eh? Con las imágenes.
Puedes tenerlas en cuenta porque no conoces el contexto eso. Previo, pero sí que ves al final, no sé si son la Archancha al final, intentando vaciar la explanada de una forma que yo creo que no es la correcta, teniendo en cuenta que son los aficionados del Atleti los que la están ocupando. Entonces, como te digo, al final las imágenes hay que tener cuidado, como dices, por ese contexto previo, pero yo creo que, como venimos diciendo, tanto Atleti como Ertzaintza, como el que sea responsable del operativo, deben buscar una manera para evitar en la medida de lo posible futuras sanciones.
Es que yo lo que no entendí, primero, que el punto de encuentro de los aficionados de Roma fuera en el centro de Bilbao.
Sí, sí.
Yo eso no lo entendí ya de saque. Y después que los metieran tan tarde a los aficionados de Roma.
Sí, sí, sí.
O sea, porque los metieron hora y media antes de empezar el partido. O sea, tenían que haber estado 2 horas y media mínimo antes dentro del campo.
A ver qué pasa contra el Rangers el jueves 17, jueves santo, con esa visita de los escoceses, y a ver qué determinación se toma por parte de la Archancha, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao, bueno, pues todas las instituciones que sean capaces de frenar esto, porque también la UEFA está vigilante, y recordemos que hay una final aquí el 21 de mayo, esté el Atlético o no, la final la tenemos en nuestra ciudad, ¿eh? Último minuto para resultado, venga. Markel Francia, arrancas con ese Villarreal Athletic X, ¿no?
Venga, 1-1.
¿Y jugador clave?
Jugador clave, voy a decir Nico Williams.
Nico Williams en el 1-1 de Markel. Carlos Davalla.
Venga, yo voy a decir empate a 2-2, y jugador clave, su hermano, Iñaki Williams.
Iñaki Williams. ¿Y César García por qué apuesta?
Estaba también con el 2-2 y jugador clave, Unai Simón.
2-2 y Unai Simón, vale. Oye, pues habéis hablado de que os valía el empate y no os habéis salido del guión, ¿eh? Habéis sido consecuentes, sí señor. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse y hasta la próxima semana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Cerramos la gabarra, pero a vuelta de pausa vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket. Están en modo remontada mañana contra el Dijon a las 8 en Miribilla. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotibar.net.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Charcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Centro Formativo Charcuaga, más de 60 años de experiencia. Comienzas estudiando y acabas trabajando. Pide tu cita para conocer nuestra formación profesional.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde 1 a 3 habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Carpintería metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC. Trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku. Les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería metálica Kaiku. Siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
Fontanería Baralex. Más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio. Llámanos y despreocúpate. Fontanería Baralex. Tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen, y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
Nos vamos directamente hasta el bar Isar La Quinta Estrella en Santucho, porque ahí está José Luis Blanco con todos los habituales de los martes de 3 a 4, la tertulia de los hombres de negro, ya en modo remontada. Guayman, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy bien, Raúl, todo preparado. Ya hemos hecho la previa. O sea, ahora vamos a intentar desarrollarlo todo, porque les tengo aquí, vamos, con unas ganas de empezar a hablar bastante grandes, ¿eh?
Pues tienes 57 minutos, todo tuyo.
Muy bien. Vamos ya, venga, que tenemos la previa de Iruko a Vizcaya, nunca mejor dicho, de previa a previa. De previa de una semifinal de la FIBA Euro Cup. Mañana desde las 5 de la tarde os podéis pasar por el Saski, que está justo en la parte de abajo del Bilbao Arena. Y bueno, pues no hace falta beber alcohol, no. Si te apetece, te tomas una cerveza o lo que sea y te dan un pincho. Tomas un botín de agua, te dan un pincho. Tomas un mosto, te dan un pincho. Y encima, pues nos juntamos a gente del básquet para tratar de crear una atmósfera suficientemente buena como para que Bilbao Básquet mañana pueda, ¿por qué no?, pueda estar en la final de la FIBA Euro Cup. Y esto implicaría que Bilbao tendría la posibilidad de jugar una parte de esa final en casa, en el Bilbao Arena. Y bueno, pues un evento de esos de poder contarlo. Que no te lo cuenten. Bueno, te lo vamos a contar nosotros, pero si puedes acercarte y pasarlo bien, pues lo intentaremos. Yo creo que va a ser un partido muy especial, ¿eh? Me da la sensación de que pueden pasar cosas y que el equipo está con muchas ganas de jugar esa final y de quitarse de encima algo que les ha dolido. Porque si a los que estamos un poco fuera, aunque estemos muy cerca, nos dolió el miércoles ver perder a Bilbao Basket y sobre todo ver el minuto final dantesco de los hombres de negro, pues a ellos mismos, pues imaginaros, ¿no? Yo creo que ahora que estamos cerca de la Semana Santa, estoy convencido de que más de uno, sobre todo el técnico principal, se ha flagelado viendo su último minuto. Porque aquí fallamos, yo fallo mucho, pero claro, se me nota entre comillas un poquito, pero que falle el entrenador en una última acción, pues se nota. Que falle un jugador en un tiro decisivo, se nota. Que haga una falta personal en un momento que no tiene que hacerlo, pues se nota. Y bueno, pues hay veces que hay que saber apechugar, y en este sentido yo creo que Bilbao Basket ha sabido pasar su vía crucis el domingo en la cancha del Real Madrid, y ahora lo que quiere es hacer historia, y para eso hay que ganar mañana por 20 puntos de diferencia. Vuestra opinión, como siempre, en el 688-89-36-35, lo que podamos lo decimos en antena, y bueno, pues vuelvo presentando, porque yo creo que tenemos muchas, un cóctel ahí de un batiburrillo de sensaciones, que yo creo que hoy va a empezar por Roberto Calvo. Roberto, ¿qué tal? Arratsaldeón. A ver, me tendré.
Arratsaldeón.
Yo hice mi aproveché la confianza con un oyente amigo y el viernes leí un comunicado, por así decirlo, unas ideas generales de un aficionado de toda la vida del baloncesto de Vizcaya, y bueno, pues, yo creo que explicaba bien su sentimiento, ¿no? Decir, pues oye, pues estoy fastidiado, pero venga, vamos adelante, y el miércoles todos a una. Robert, no sé qué sensación tienes, yo te he leído en Twitter, en X o como lo queramos llamar. Y de hecho te he tomado una frase de esto de citar, porque me parece que hay días que son historia, y mañana es un día que es historia.
Sí, yo voy a hacer un alegato, si se me permite. Yo creo que estamos viviendo, hablo de mi experiencia personal, y creo que no me equivoco, el mejor momento del baloncesto vizcaíno en toda su historia. Porque nunca hemos tenido tantos equipos en las categorías altas, nunca hemos tenido, coincidiendo los 10 últimos años, baloncesto en la ACB y coincidiendo con Liga Femenina, coincidiendo con Vidaideac. Entonces yo creo que es un momento para disfrutarlo y para darse importancia. Porque tantas veces se oye la queja, oh, es que el Atleti lo abarca todo, es que el Atleti lo solapa todo, es que no sé, bueno, pues para un día, para una vez que podemos darnos importancia, que es en estos acontecimientos, pues noto gente muy descontenta, cabreada, no sé, escéptica. Yo creo que tiene que ser al revés. Efectivamente estamos viviendo un momento histórico, porque es la oportunidad de jugar una final europea, otra final europea. La anterior fue hace 12 años, en unos tiempos que quizás son los que mucha gente echa de menos. Pero yo desde luego no los echo de menos, aquellos tiempos. Entonces, yo creo que es un momento para disfrutar, para que la gente intente disfrutarlo y pensar que al final esto es deporte. Y juegan dos normalmente, uno en cada lado, y con una competición que quedan cuatro, pues los cuatro no van a ser malos, no te vas a encontrar un equipo malo entre los cuatro últimos de nada. Entonces, todo es negatividad, en esta y en otras emisoras se leen todos mensajes negativos de gente cabreada, enfadada, no sé qué, cuestionando al entrenador, cuestionando a los jugadores, cuestionando todo. Yo creo que no es lo que toca en este momento, digo, año 2025, tal y como está el baloncesto vizcaíno. Yo he conocido un montón de años en que no había nada, en que no había nada, o sea, que la élite en Vizcaya sonaba como algo lejanísimo. Ahora la tenemos aquí, estamos viendo jugar en Miribilla a jugadorazos los últimos años, en Maloste lo mismo. Hablo solo de cuestiones deportivas, que no que se me entienda bien, en otras cuestiones no me meto. Hablo solo de cuestiones deportivas. El año pasado hemos tenido jugando en Bilbao al mejor jugador del mundo de silla de ruedas. Bueno, pues yo creo que son factores como para ponernos en valor, para poner en valor el baloncesto. Y no sé si esto es una, lo piensa todo el mundo, porque si incluso tampoco dentro del propio club creo yo que se ha hecho nada para, nada especial, nada para darle importancia a este partido, al margen de la diferencia que tenga. Pues el partido sería igual de importante habiendo perdido por 19 que habiendo ganado por 10. O sea, si hubiéramos ganado por 10 no estaría nada liquidado tampoco. O sea, quedan 40 minutos para lo bueno y para lo malo. Pero ya que estamos, pues no sé, vamos a aprovecharlo, ¿no? Porque luego no digamos que el Atleti nos pasa por encima. Claro, si nos dejamos que nos pase por encima, si ni en estos momentos somos capaces de eso, de poner en valor y disfrutar de lo que tenemos, pues entonces no sé yo, pues vamos a ser siempre unos segundones. Es que es así.
Alberto García, compañero, Arrachaldeón.
¿Qué tal, Arrachaldeón? ¿Cómo estamos?
Bien, pues...
El suflé te ha subido ya, desde el otro día te ha subido el suflé.
Sí, a ver, yo creo que los oyentes que... Por suerte o por desgracia llevo en este negocio, Robert y yo estuvimos en la presentación de Bilbao Basket en aquel hotel, el Nervión era, ¿no? Si no recuerdo mal, el Barcelona Nervión.
Sí, sí,
el Barcelona Nervión. Y antes, pues algunos locos, quiero acordar de Javier Fernández, por ejemplo, recién salidos de la universidad y tal.